Capítulo séptimo. A eso de las 11, entró doña Pura bastante sofocada, seguida de un muchacho recadista, de la plazuela de los Mostenses, el cual venía echando los bofes, con el peso de una cesta llena de víveres. Milagros. Que a la puerta salió, hízose multitud de cruces de hombro a hombro, y de la frente a la cintura. Había visto a su hermana, salir avante en ocasiones muy difíciles, con su enérgica iniciativa. Pero el golpe maestro de aquella mañana le parecía superior a cuanto de mujer tan dispuesta se podía esperar. Examinando rápidamente el cesto, vio diferentes especies de comestibles, vegetales y animales, todo muy bueno, y más adecuado a la mesa de un director general que a la de un mísero pretendiente. Pero doña Pura las hacía así. Las bromas, o pesadas o no darlas. Para mayor asombro, Milagros vio en manos de su hermana el portamonedas casi reventando de puro lleno. Hija, le dijo la señora de la casa, secreteándose con ella en el recibimiento, después que despidió al mandadero, no he tenido más remedio que dirigirme a Carolina la Antigua, la de Pez. He pasado una vergüenza horrible. Hube de cerrar los ojos y lanzarme, como quien se tira al agua. ¡Ay! ¡Qué trago! Le pinté nuestra situación de una manera tal, que la hice llorar. Es muy buena. Me dio 10 duros, que prometí devolverle pronto. Y lo haré, sí, lo haré, porque de esta hecha le colocan. Es imposible que dejen de meterle en la combinación. Yo tengo ahora una confianza absoluta. En fin, lleva esto para dentro. Voy allá enseguida. ¿Está el agua cociendo? Entró en el despacho para decir a su marido, que por aquel día, estaba salvada la tremenda crisis, sin añadir cómo ni cómo no. Algo, debieron hablar también, de las probabilidades de colocación, pues se oyó desde fuera la voz iracunda, de Villamil gritando. No me vengas a mí con optimismos de engañifa. Te digo, y te redigo que no entraré en la combinación. No tengo ninguna esperanza, pero ninguna. Me lo puedes creer. Tú, con esas ilusiones tontas y esa manía de verlo, todo color de rosa, me haces un daño horrible, porque viene luego el trancazo de la realidad, y todo se vuelve negro. Tan empapado, estaba el santo varón, en sus cavilaciones pesimistas, que cuando le llamaron al comedor, y le pusieron delante un lucido almuerzo, no se le ocurrió inquirir, ni siquiera considerar, de dónde habían salido abundancias tan desconformes con su situación económica. Después de almorzar rápidamente, se vistió para salir. Abelarda le había zurcido las solapas del gabán, con increíble perfección, imitando la urdimbre del tejido desgarrado, y dándole en el cuello una soba de bencina, la pieza, quedó como si la hubieran rejuvenecido 5 años. Antes de salir, encargó a Luis la distribución de las cartas, que escrito había, indicándole un plan topográfico, para hacer el reparto con método, y en el menor tiempo posible. No le podían dar al chico faena más de su gusto, porque con ella, se le relevaba de asistir a la escuela, y se estaría toda la santísima, tarde como un caballero, paseando con su amigo Canelo. Era este muy listo para conocer dónde había buen trato. Al cuarto segundo subía pocas veces, sin duda por no serle simpática, la pobreza que allí reinaba comúnmente. Pero con finísimo instinto, se enteraba de los extraordinarios de la casa, tanto más espléndidos, cuanto mayor era la escasez de los días normales. Estuviera el can de centinela en la portería, o en el interior de la casa, o bien durmiendo bajo la mesa del memorialista, no se le escapaba el hecho de que entraran provisiones para los de Villamil. ¿Cómo lo averiguaba? Nadie puede saberlo. Pero es lo cierto que el más astuto vigilante de consumos no tendría nada que enseñarle. Por supuesto, la aplicación práctica de sus estudios era subir a la casa abundante, y estarse allí todo un día y a veces dos. Pero en cuanto le daba en la nariz olor de quema, decía, hasta otra, y ya no le veían más el pelo. Aquel día, subió poco después de ver entrar a Doña Pura, con el mandadero. Y como las tres miaus eran siempre muy buenas con él, y le daban golosinas, a Cadalsito, le costó trabajo llevárselo a su excursión, por las calles. Canelo salió de mala gana, por cumplir un deber social y porque no dijeran. Las tres miaus estuvieron aquella tarde muy animadas. Tenían el don felicísimo de vivir siempre, en la hora presente, y de no pensar en el día de mañana. Es una hechura espiritual, como otra cualquiera, y una filosofía práctica que, por más que digan, no ha caído en descrédito, aunque se ha despotricado mucho contra ella. Pura y Milagros estaban en la cocina, preparando la comida, que debía ser buena, copiosa y dispuesta con todos los sacramentos, como desquite de los estómagos desconsolados. Sin cesar en el trabajo, la una espumando pucheros, o disponiendo un frito, la otra machacando en el almirez, al ritmo de un andante con espresione, o de un alegro con brío, charlaban sobre la probable, o más bien segura colocación, del jefe de la familia. Pura habló de pagar todas las deudas, y de traer a casa los diversos objetos útiles, que andaban por esos mundos de Dios, en los cautiverios de la usura. Abelarda estaba en el comedor, con su caja de costura delante, arreglando sobre el maniquí, un vestidillo color de pasa. No llamaba la atención por bonita ni por fea, y en un certamen de caras insignificantes, se habría llevado el premio de honor. El cutis era malo, los ojos oscuros, el conjunto bastante parecido, a su madre y tía, formando con ellas cierta armonía, de la cual se derivaba el mote que les pusieron. Quiero decir que si, considerada aisladamente, la similitud del cáliz de la joven, con el morro de un gato no era muy marcada, al juntarse con las otras dos, parecía tomar de ellas, ciertos rasgos fisionómicos, que venían a ser como un sello, de raza o familia. Y entonces resultaba en el grupo, las tres bocas chiquitas y relamidas, la unión entre el pico de la nariz, y la boca por una raya indefinible, los ojos redondos y vivos, y la efusión característica del cabello, que era como si las tres, hubieran estado rodando por el suelo, en persecución de una bola de papel, o de un ovillo. Aquella tarde todo fue dichas, porque entraron visitas, lo que a Pura agradaba mucho. Dejó rápidamente los menesteres culinarios, para echarse una bata y componerse el pelo, y entró satisfecha en la sala. Eran los visitantes Federico Ruiz, y su señora Pepita Ballester. El insigne pensador estaba también sin empleo, pasando una crujía espantosa, de la cual había más señales, en su ropa que en la de su mujer, pero llevaba con tranquilidad su cesantía, mejor dicho, tan optimista era su temperamento, que la llevaba hasta con cierto gozo. Siempre era el mismo hombre, el métome en todo infatigable, fraguando planes de bullanguería literaria y científica, premeditando veladas o centenarios de celebridades, discurriendo algún género de ocupación que a ningún nacido se le hubiera pasado por el magín. Aquel bendito hacía pensar que hay una milicia nacional en las letras. Escribía artículos sobre lo que debe hacerse para que prospere la agricultura, sobre las ventajas de la cremación de los cadáveres, o bien reseñando puntualmente lo que pasó en la Edad de Piedra, que es, como si dijéramos, hablar de ayer por la mañana. Su situación económica era bastante precaria, pues vivía de la pluma. De higos a brevas lograba que en Fomento le tomasen cierto número de ejemplares, de ediciones viejas, y de libros tan maulas como El Comunismo, Ante la Razón, o El Servicio de Incendios, en todas las naciones de Europa, o la reseña pintoresca de los castillos. Pero tenía en su alma caudal tan pingüe, de consuelo, que no necesitaba la resignación cristiana, para conformarse con su desdicha. El estar satisfecho venía a ser en él, una cuestión de amor propio, y por no dar su brazo a torcer se encariñaba, a fuerza de imaginación, con la idea de la pobreza, llegando hasta el absurdo de pensar, que la mayor delicia del mundo es no tener un real, ni de dónde sacarlo. buscarse la vida, salir por la mañana discurriendo a qué editor de revista enferma o periódico moribundo llevar el artículo hecho la noche anterior, constituía una serie de emociones que no pueden saborear los ricos. Trabajaba como un negro, eso sí, y el tostado era un niño de teta al lado de él, en el correr de la pluma. Verdaderamente, ganarse así el cocido tenía mucho de placer, casi de voluptuosidad. Y el cocido no le había faltado nunca. Su mujer era una alhaja, y le ayudaba a sortear aquella situación. Pero la eficaz providencia suya, era su carácter, aquella predisposición optimista, aquel procedimiento ideal para convertir los males, en bienes y la escasez adusta, en risueña abundancia. Habiendo conformidad no hay penas. La pobreza es el principio de la sabiduría, y no ha de buscarse la felicidad, en las clases privilegiadas. El pensador recordaba la comedia de Gilad, en la cual el protagonista, para ponderar lo divertido que es ser pobre, dice con mucho calor: yo tenía 5 duros, el día que me casé. Y recordaba también que la cazuela, se venía abajo con el estruendo de los aplausos, y las patadas de entusiasmo, prueba de lo popular que es en esta raza, la escasez de dinero. También Ruiz había hecho en sus tiempos, una comedia en que se probaba que para ser honrado, y justo, es indispensable andar con los codos de fuera, y que todos los ricos acaban siempre malamente. Por supuesto, a pesar de esta idealidad, con que sabía dorar el cobre de su crisis económica, pasando la calderilla por oro, Ruiz no cedía en sus pretensiones de ser nuevamente colocado. No dejaba vivir al ministro de Fomento, y las direcciones de Instrucción Pública y de Agricultura se echaban a temblar en cuanto él traspasaba la mampara. A falta de empleo, pretendía una comisioncita para estudiar cualquier cosa. Lo mismo le daba la legislación de propiedad literaria, en todos los países, que los depósitos de sementales en España.